Mañana con 7 minutos de este lunes 22 de julio de 2024. Soy Juan Pablo Raín y estamos partiendo información privilegiada. Y este lunes me acompaña como generalmente como un mes por medio casi. Aunque le tocaba mañana.
Le tocaba licenciado hoy día, pero hicimos un cambio.
La gran José Ríos, como ustedes ya pueden escuchar en sus tipos.
¿Qué tal?
Bien, pues José. ¿Tú bien?
Muy bien.
Conversábamos afuera, aquí entre la salida del programa de Hablemos en Office y nuestro ingreso, que puede ser un poco aventurado, lo que vamos a decir, porque están todos muertos de frío.
Pero vamos a lanzar, decís
como
tú.
Como que ya se avizora la primavera, ¿eh? Hay ciertos árboles que están florecidos, o empiezan a florecer. Los días están un poquito más largos, ya dejaron de ser oscurecerse tan temprano. Así que el final del túnel, para los que somos veranistas.
Exactamente, se acerca.
Se acerca. ¿Tú eres veranista?
Yo completamente. Totalmente. O sea, yo anularía el invierno por ley. Jugaría una ley contra el invierno.
Pero hay harto invernista, ¿eh?
Mucho.
Harto. Yo pensé que eran muy, muy minoría y hay mucho, harto.
Mucho. Pero bueno, de todo tiene que haber.
Oye, José, solo para pa poner un poco de condimento a la conversación, el dólar, el cobre, están con un nivel de oscilaciones que ya empiezan a ser preocupantes. El dólar sube ahora, a esta hora poco, sube solo casi 3 pesos, está en 9.50.
Ha pasado cosas.
Que es un precio alto. Pero lamentablemente el que cae como piano es el cobre, está cayendo 1.20 hasta ahora y está en 4.18.
Sí,
es realmente preocupante. Lo bueno es que como los commodities están bien castigados, también cae el petróleo, que nos afecta mucho, pero desde el punto de vista de nuestras arcas fiscales, que el cobre esté cayendo como piano después de haber estado en más de $5, es preocupante.
Y es curioso además, porque sabemos que sorpresivamente el gobierno chino decidió bajar las tasas.
Anoche, la mañana de ellos.
La mañana de ellos, nadie lo esperaba y toma esta decisión de forma de manera de estimular la economía, pero no pasó mucho con la decisión del gobierno chino. De hecho, bueno, el cobre sigue cayendo, las bolsas asiáticas, al parecer pasó soplado este tema porque no mostraron impacto, de hecho cayeron. Durante la jornada de hoy, por lo tanto, le quedan bien pocas herramientas a los chinos para echar mano y no se ve, por lo menos en el corto plazo, alguna señal de que esta cosa, de que la economía se va a reactivar, y eso obviamente tiene un impacto directo en los commodities, sobre todo en el cobre y ese tipo de metales que son súper relevantes en términos de construcción, movilidad, energía, etcétera. Así que una lástima.
Sí, pues oye, y lo que está en positivo, para sorpresa mía, por lo menos para lo que yo me esperaba, son los futuros en Estados Unidos después de el día siguiente, el primer día hábil de la renuncia como candidato al Partido Demócrata de Joe Biden, del presidente Biden, y donde se empieza a jugar un nuevo partido en la elección presidencial de Estados Unidos, donde Trump, al menos en lo teórico, no tiene una carrera corrida como la tenía. Vamos a ver qué deciden, si es que finalmente ratifican a la vicepresidenta como candidata demócrata o aparece otra carta. Y vamos a ver qué empieza a pasar ahora, si hay un entusiasmo de movilización de demócratas y empiezan a competir de igual a igual con Trump. Y esto evidentemente que genera al final del día también incertidumbre en los mercados. Pero la primera reacción a esta hora es, ¿sí?, que es positiva.
¿Y por qué te sorprende tanto?
Porque pensé que iba a haber... porque tienen alguna oportunidad los demócratas. demócratas.
Claro.
Y al mercado le gustan menos los demócratas que los republicanos.
En general, pasa es que Trump tiene características especiales que no lo hacen un republicano, ni siquiera un hombre de derecha muy tradicional. Recordemos que el discurso de Trump es excesivamente proteccionista, también es un hombre proclive a subir los impuestos para internar, los aranceles, eso se llama, los aranceles.
Claro, proteccionismo.
Y eso obviamente hay muchas ramas de la economía y hay muchos, sobre todo financieros, que no les gusta. En general son bastante más proclives a los mercados abiertos porque hemos visto a lo largo de la historia qué es lo que resulta. Entonces, cuando hay una persona que efectivamente desprecia un poco, al menos en el discurso, porque tú sabes que finalmente el discurso no siempre va de la mano con los hechos, eso también puede preocupar al mercado. De hecho, ¿te acuerdas que hace como un mes y medio hablábamos de las pequeñas tendencias que se estaban viendo en los mercados dado las posibilidades de Trump de ganar? Bueno, eso con el tiempo fue agarrando vuelo. Y después, obviamente, del debate y del atentado, ¿para qué decir? Se consolidó la idea de que Trump iba a ganar y comenzó un fenómeno que se llamaba el Trump Trade, el negocio de Trump. Y en el fondo, ¿cómo se empezó a mover el mercado pensando en que era ya casi un hecho que Donald Trump iba a ganar? Y eso, sobre todo, en el fondo, los inversionistas eran proclives a comprar acciones de empresas estadounidenses, porque quería bajar las regulaciones, porque quería bajar los impuestos, pero por otro lado empezó a castigar, por ejemplo, a las empresas de tecnologías verdes, a las empresas con excesivo comercio exterior, las empresas relacionadas con la medicina también, porque tú sabes que no es muy, muy proclive al Medicare y esas cosas. Y hoy todo ese negocio Trump, o ese Trump Trade del que se hablaba, está bien, los analistas bien expectantes. O sea, tampoco es que la gente crea que Kamala Harris va a ganar, pero sí la competencia, la carrera se pone más entretenida.
Se abre el partido. Como el segundo tiempo, hay nuevos jugadores, entran, hay un cambio en los equipos, claro. Hay nuevos jugadores y vamos a ver cómo reaccionan.
Hay una oportunidad, take a chance of me, mira a Kamala Harris. Aunque sabemos que, si bien ella corre con bastante ventaja, no está dicho ni escrito que será ella la candidata demócrata.
Así es.
Eso se puede revertir en la convención y, en general, rostros bien importantes del Partido Demócrata han salido a apoyarla y ayer se recaudaron 50 millones de dólares en un día, así ¡pah!
Es una señal potente que sí, probablemente va a ser.
Pero no todos. Nancy Pelosi no le ha dado el respaldo, Barack Obama no le ha dado el respaldo, que son figuras súper relevantes.
Pero no se lo han negado todavía tampoco.
No, tampoco.
Y lo que sí va a tener que ver ella cómo lo plasma y cómo lo verbaliza, pero es vista como una persona de una posición más a la izquierda, sí, de lo que tiene el Partido Demócrata de manera histórica, y eso, sí, tiene que generar también cierta certidumbre a sus propios electores.
Exactamente, y claro, y posicionarse en una alternativa también que no sea tan... En el fondo, apelar al voto indeciso también, a la gente que siendo republicana no quiere votar por Trump. Ya a esa gente tú tienes que ofrecerle un panorama más bien moderado.
Muy moderado.
Muy moderado, más bien liberal. La gente, los republicanos que no están votando por Trump son probablemente nostálgicos de Reagan. Y a esa gente las políticas demasiado hacia la izquierda no las convencen.
Totalmente. Oye, en otro tema, lo que sí me sorprendió anoche, porque lo vi anoche, el diario financiero de hoy, el titular principal, que es una entrevista a la ministra vocera, Camila Vallejo, y donde verbalizan ya de manera bien concreta lo que quieren hacer con Televisión Nacional, y están proponiendo crear un endowment por 30 millones de dólares. No es poca plata. Entonces, cuando uno empieza a hablar, ¿para qué quieren la reforma tributaria? Las cosas, bueno, aquí ya sabemos que 30 millones de dólares
irían
para eso. Pero lo que es preocupante, además, que yo creo que es medio iluso, y es falta también de... yo no sé quién le habrá dado esos números, pero si cree que ese endowment le puede rentar 5.500 millones de dólares... anuales.
¿Quién se lo va a ver? Que nos diga el tiro. Sí, yo también voy a contratar a ese inversionista.
Exactamente. Entonces, yo no sé si la ministra se equivocó, el diario se equivocó, que no creo, porque se han rectificado
plata,
hasta ahora. Entonces, no va por ningún lado. Quiero ver quién es ese portfolio manager que maneja esas inversiones para conseguir eso. Pero sí. Y además con el ánimo de seguir creciendo en medios, poniendo una radio pública. No sé, yo creo que andamos perdidos en el foco de lo que el país necesita de manera urgente, de cuando estamos planteando un pacto fiscal para cosas urgentes y aparecen este tipo de cosas, ya va a ser como el tercer o cuarto salvataje de Televisión Nacional. A mí ya la verdad que el tema me tiene más que aburrido, cada cuántos años pasando plata por una empresa que no se logra autosustentar.
Sí, ahora han habido etapas mejores de TVN y ahí yo creo que tiene mucho que ver finalmente con el management y se nota. Y se nota cuando hay buenos versus malos, porque TVN ha tenido momentos de gloria, momentos no tan de gloria, momentos pésimos y momentos que se han, o sea, durante la gestión de la Anita Luigi.
Nuestra Anita Luigi.
Claro, hagamos el disclosure, ella fue fundadora de Radio Duna. Fueron buenos momentos para TVN. TVN volvió a tener cifras azules, por lo tanto, eso también te habla de que es posible en la medida que se hagan bien las cosas. Ahora, yo quedé contenta con una entrevista del fin de semana. Me gustó mucho la entrevista a Javier Echeverri, el director de impuestos internos, subrogante, interino, yo creo que, bueno, él asegura y dice con mucha fuerza que él va a concursar para quedarse en el cargo. Incluso más, dice que él estaría dispuesto a continuar con otra administración cuando se acabe este gobierno de ser electo. Y me gustó mucho la postura, la franqueza con la que habló, y sobre todo respecto a la importancia de enfocarse en la antievasión y en la antielusión y enfocarse en las mafias, en el comercio ilegal, en la informalidad, más que en aumentar los impuestos. Él cree, de hecho, que la carga impositiva en Chile es la correcta versus su realidad y que, claro, que la función y los esfuerzos debieran estar puestos en recaudar con lo que hay y no subirles la carga a los que ya pagan. Me gustó mucho su firmeza y su franqueza, porque además va muy en contrasentido probablemente de las autoridades económicas de nuestro país, y hay que ser bien valiente cuando sobre todo se están concursando para quedarse.
¿Cómo le habrá caído la entrevista al ministro Marcel? Porque en el fondo le puso una lápida.
Todos nos estamos preguntando lo mismo.
Le puso una lápida al denominado pacto fiscal, que me da raya que lo llame un pacto
fiscal. No, a la primera parte del pacto fiscal, a lo que está hoy en el Congreso, le da un vamos, le da un espaldarazo.
Está bien.
Pero la segunda parte...
Para nada. Y eso que y muy bien lo dices tú, está en un proceso en que tiene que postular, vamos a ver qué pasa. Yo creo que me da la impresión que ayer deben haberlo llamado, ¿eh?
Sí, un par de tres llamados recibido.
Oye, solo un dato, volviendo al tema de Televisión Nacional, en la administración anterior, liderada por Anita o Luigi, tuvieron utilidades por más de 8,000 millones de pesos. Entonces, también es muy bien, tú lo decías, hay gestión que hacer.
Hay espacio para hacer las cosas bien. Exactamente.
Y hay que tener instituciones livianas, sin grasa. A mí me da la impresión que la Televisión Nacional que dejó la Anita respecto a la que está hoy día, debe haber engrosado, debe estar lleno de gastos.
Oye, y acuérdate en los 90, principios del 2000, el TVN era un negociazo, o sea, le reportaba dividendos al fisco. Y en algún momento las cosas se complicaron, se enredaron, probablemente se hicieron gastos superfluos y innecesarios, se tomaron decisiones que en su momento no se evaluaron con la correcta sapiencia probablemente, y se terminó transformando en un hoyo negro que pierde y pierde y pierde plata. Pero, como te digo, en los 4 años del ex de Piñera 2, en el fondo, las cosas se pudieron revertir.
Totalmente. José, ¿vamos a saludar a nuestros auspiciadores?
Sí.
¿Te parece?
Sí.
Bueno, mañana martes a las 20 horas, a las 8 de la noche, realizaremos una masterclass 100% gratis, en la cual se analizarán los efectos de las noticias macroeconómicas como el IPC en Chile y Estados Unidos, el IMASEC, el desempleo en Estados Unidos y la relación de dólar-peso. ¿Y saben quién va a hacer esto? Nuestro amigo de Mercados G. En el fondo, ¿cómo hacer trading analizando la data histórica de los últimos 10 años de estas noticias? Inscríbanse en mercadog.com.
Y ya pronto vamos a tener a uno de sus máximos exponentes, uno de sus líderes, de Falcom, esta empresa de asset management que es independiente, que tiene una mirada global de los negocios, que no solamente está mirando Chile, sino que mira el mundo. Y que obviamente su negocio está en la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, como te estaba contando. Está dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tradicional ubicación de Avenida Las Condes, 11.412.
Independencia Renta Inmobiliaria es el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UFs, que están invertidos principalmente en parques logísticos, también hay en bodega, edificios corporativos. Generan flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta en CFIN Rentas, consulte con su corredor de bolsa.
Y con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas rentabilidades gestionadas además por un equipo de expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Y PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial, eso es bien importante porque es mundial, en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Bueno, ya estamos con nuestro primer invitado, que la José algo anunciaba adelante. Entre líneas. Vamos a conversar con Juan de Dios Irauen, que es el Head de Estrategias de Inversión de Falcom Asset Management. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Bienvenido.
Hola, buenos días a todos, ¿cómo están?
Bien, Juan de Dios, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno. Oye, Juan de Dios, están pasando cosas, conversábamos en la apertura del programa que probablemente haya una dosis de mayor incertidumbre con lo que está pasando en Estados Unidos después de la renuncia de Biden a ir de candidato, y que todavía no sabemos quién va a ser su reemplazante, aunque lo más probable es que sea así su actual vicepresidenta. ¿Cómo ves tú el panorama con este ingrediente que es muy potente para el mundo, que trasciende a Estados Unidos, que son las elecciones presidenciales?
Mira, se pone más entretenido, como diciendo usted, indudable que en términos políticos aumenta la incertidumbre, pero lo que se está viendo en los mercados hasta el minuto es un poco lo que decía Josefina al principio, más que incertidumbre, es que el Trump trade se está deshaciendo en parte. Porque hay que recordar que en esta elección no es solo elección presidencial, es una elección completa prácticamente en el sistema político en Estados Unidos, presidencia, Senado y Cámara de Representantes. Y lo que si el día uno en el día a día y uno está muy pendiente de lo que pasa con la carrera presidencial, es que en parte de las políticas económicas que está planteando Trump requiere tener mayoría en ambas cámaras, y la elección presidencial es bien importante o influye mucho en la elección de la Cámara de Representantes, donde se renueva por completo, y esa elección está muy peleada, ¿verdad? Entonces que este cambio en la carrera presidencial no solo es relevante para el resultado, para la carrera presidencial, que hasta el minuto en los mercados de más que de apuesta de predicción que existen en Estados Unidos, funciona un poquito distinto a las apuestas, siguen mostrando una probabilidad bastante alta, un 60% de probabilidad de que Trump va a ganar la elección. Algo cambió con respecto a un par de puntos menos con respecto a lo que se veía hace unos días atrás. O sea, este cambio, esta renuncia de Biden en los mercados de predicción ya estaba bastante internalizado. Y Kamala subió a niveles de 40%. Entonces, no, hasta el minuto hay bastante como claridad, por lo menos en los mercados, de que Trump va a ser el presidente. El punto es que esto abre más la incertidumbre en la Cámara de Representantes, lo que es relevante porque la política fiscal tiene que pasar por el Congreso. Trump, dentro de su un poco lo resumió bastante bien Josefina, dentro de sus medidas económicas, que al final del día son lo que nos importa a nosotros, varias las puede aplicar por sí solo. Política comercial, por ejemplo, el tema de regulación, la inmigración es un tema no menor, si uno relaciona con el tema económico, por el lado de inflación. Puede aumentar la inflación si es que logra controlar la inmigración, incluso deportar personas, y la política exterior. Pero la política fiscal depende 100% de tener el control en ambas cámaras. Idealmente el control con un margen importante.
Y hay alta diferencia, Juan de Dios, para gobernar, como ocurre en todos los países, que es tener a una de las cámaras, en este caso muy importante, representante, tenerla a favor o en contra de la posibilidad de poder llevar adelante tus proyectos versus que te los taponen.
Exacto, y hay que considerar que el próximo año empiezan las discusiones presupuestarias relevantes, o sea, el fin que hubo o el stand-by en el techo de la deuda que se negoció hace un par de tiempo atrás, vence ahora el primero del 2025. Y también se terminan una serie de exenciones tributarias que incluyó el mismo Trump en 2017, en la última revisión o tributaria que hizo, donde puso estas exenciones tributarias a personas que eran temporadas hasta 2025 y bajó el impuesto corporativo a 21%. Bueno, en 2025 se acaban. Y él en su campaña dijo, que era lo conocido hasta un par de semanas atrás, de que esas exenciones tributarias, él teniendo el control, las iba a extender indefinidamente. Entonces, eso afecta a la política fiscal. A diferencia de lo que había dicho Biden, que Biden había dicho que iba a extender estas exenciones tributarias, pero para un porcentaje de la población con ingresos menores. Pero además, hace una semana atrás, en realidad en un par de semanas, se publicó una entrevista en Bloomberg, donde Trump dice que él aspira a bajar el impuesto corporativo al 15%. Y eso agregó bastante incertidumbre por el lado de política fiscal. Estados Unidos ya lleva varios años con un déficit fiscal año tras año bastante grande. Su nivel de deuda con respecto al PIB viene creciendo. Y agregarle una baja de impuestos, eso va a debilitar claramente el balance fiscal de Estados Unidos. Y eso es lo que explica un poco también los movimientos en los mercados en la última semana. Se ve en las tasas más largas cierta como preocupación del mercado, incluyendo este efecto de mayor tasas nominales por una inflación esperada más alta, el producto de esta política económica en general de Trump, que no solamente es fiscal, sino que también la política comercial debe generar más inflación si es que la pueda implementar. Entonces, eso es lo que justifica o explica este Trump Shield, que es tasas largas, muy largas, me refiero, sobre 10 años, algo más alta, por un balance fiscal de Estados Unidos más débil, marginalmente, en el margen, porque dependiente de quien salga, Estados Unidos está con un problema también de mayor gasto fiscal y que es difícil de cambiar, pero con esta política fiscal más agresiva de Trump se empeora. Pero también pone ruido en política exterior y por lo tanto eso es lo que genera esta declaración de hace una semana atrás.
Juan de Dios, ¿cuán independiente es la Fed ante todos estos movimientos? Al momento de tomar decisiones de rebaja de tasa, porque claro, se habla que septiembre está prácticamente se da por hecho que va a haber una rebaja, pero en noviembre se ponen más dudas justamente por este tema, por de las elecciones. Powell dijo que no, que ellos eran independientes, pero es bien iluso pensar que toda esta revuelta y todo lo que está pasando no tenga ninguna incidencia a la hora de tomar decisiones.
Mira, dos cosas. Lo interesante también de esta entrevista de Trump hace una semana atrás es que confirmó a Powell hasta el término de su mandato, que es el 2026. Eso tal vez le puede quitar un poco de presión, y yo creo que no es muy real a la Fed, porque se ha caracterizado por ser independiente, efectivamente. Uh-huh. Pero la Fed también quiere mostrar que es efectivamente independiente del mundo político, y es muy poco probable que tome una decisión de política monetaria en torno a las elecciones. O sea, en la de noviembre, efectivamente, la decisión de política monetaria es en torno a los días de la elección, y por lo tanto, si bien el mercado venía internalizando una posibilidad de baja en esa fecha, yo creo que es poco probable, por un tema de que no quiere ensuciar sus decisiones con la política, no quiere dar justificación para sí o para no, por el mundo político. Ahora, uno tiene que separar, creo yo, la política monetaria en el corto plazo y cómo es lo que va a cambiar si es que efectivamente Trump gana, y además gana con mayoría en la Cámara de Representantes, cómo va a cambiar un poco las estimaciones de largo plazo de la Reserva Federal. En el corto plazo, y eso es un poco, no sé, pero ha pasado más o menos colado con este ruido de la política, es que Estados Unidos finalmente se están mostrando en el margen datos que demuestran una normalización de la inflación. Sí. Seguimos con una inflación algo alta, pero al principio de este mes salió de la inflación, inflación total menos 0,1 por debajo del esperado, pero lo más importante, la inflación subyacente también salió por debajo del esperado y explicada por razones que el mercado estaba esperando, una normalización de los costos de vivienda. Y eso ha pasado un poco colado, por así decirlo, con todo este ruido político. Y eso es lo que justifica por qué el mercado ha venido entrelazando más tajas de tasa en el corto plazo. Ahora, como te decía, este cambio en la política fiscal, posible en la política fiscal, o en la política comercial, si en el largo plazo puede afectar la política monetaria de largo plazo, y eso se resume en la famosa tasa neutral. Una inflación más alta de manera
extendida,
de manera baja,
claro,
sí, porque va a tener una política fiscal o un Estados Unidos más endeudado y por lo tanto va a tener que salir a financiar al mercado esto, y el mercado le va a exigir un premio mayor porque tiene más deuda. Allí Estados Unidos es muy poco probable que caiga en default porque ellos pueden imprimir, así de simple, así de burdo uno puede decir esto, pero esa impresión tiene un costo, que es la inflación. Entonces, tasas nominales esperables en un Estados Unidos con más deuda, uno va a ver tasas nominales en largo plazo estructuralmente más altas. Y eso va a afectar la política monetaria en el futuro. Y tal vez vamos a ver a la Fed bajando tasas, efectivamente, en el corto plazo, pero tal vez lo va a hacer con más cautela o lo va a bajar a niveles no tan bajos como se esperaba anteriormente.
Juan de Dios, linkeándolo con lo que acabas de decir y metiéndonos un poco en Chile, ¿qué rol le ves al que va a estar jugando en esta segunda parte del año al Banco Central aquí en Chile?
El Banco Central estuvo un problema no menor con el tema de las tarifas. Eso cambió completamente no solo la estrategia de mercado, sino lo que el mismo Banco Central dijo, con aumentado sus proyecciones de inflación, y por lo tanto las bajas de tasa de política monetaria en Chile algo más acotada, por lo menos en el corto plazo. El Banco Central tiene un problema con el tipo de cambio, creo yo, o por lo menos eso, y no sé si lo ha dicho explícitamente, pero da la impresión de que está mirando más el tipo de cambio que el que miraba anteriormente, y por lo tanto todo este ruido político también va a afectar al tipo de cambio chileno, porque al final, en resumen, si Trump tiene la mayoría en la Cámara de Representantes y puede aplicar toda su agenda económica, incluyendo la política fiscal, es esperable ver un dólar más fuerte en el largo plazo. Y eso implica un tipo de cambio más débil, un peso más débil en el largo plazo también. Entonces eso también puede poner algo de ruido o dificultad en la política monetaria de Chile.
Y eso se suma además a la situación de China, que no se ve por el momento un despegue. Hemos tenido malas cifras, y el decidieron recortar la tasa. Esto es muy reciente, yo sé, pero al menos como primer impacto no hubo demasiado, muy por el contrario, las bolsas en Asia cayeron, y eso también pone a Chile en una posición más débil. Es nuestro principal socio comercial, sabemos el impacto que tiene, sobre todo, por ejemplo, en la industria minera, y me imagino que también presenta un desafío para el país en cómo nos paramos frente a esta situación.
Sí, mira, lo de China es un mundo totalmente distinto, uno al resto del mundo, y también en particular en Estados Unidos. Efectivamente, lo que ha pasado en China es que ha tomado medidas de apoyo a la actividad, las medidas tradicionales, usted lo comentó al principio, hoy día sorprendió bajando las tasas de rectoras de política en alrededor de 10 puntos base, y el mercado no lo cuenta. Porque China tiene, nosotros lo hemos dicho ya hace bastante tiempo, tiene dudas en el largo plazo, y decepcionó un poco las conclusiones del tercer plenario que fue la semana pasada, el tercer plenario del Partido Comunista, donde se definían las metas y objetivos económicos de largo plazo, y se insistió en este modelo de una economía o de un crecimiento de alta calidad a costa de incluso crecimiento en el corto plazo y de una industria manufacturera avanzada. Y eso no es lo que quería escuchar el mercado, porque China tiene otro desafío en particular, y es que cuando un país llega a estos niveles de desarrollo ya no puede sustentar, y eso se ha visto en todos los otros países en vía de desarrollo, no se puede sustentar solamente en manufactura o en infraestructura, como fue el crecimiento de China en los últimos 30 años. Tiene que ir trasladando un poco crecimiento a mayor consumo, mayor apertura económica en el margen, y eso no se está viendo en las políticas que está tomando China. Entonces yo creo que eso es lo que está decepcionando un poco al mercado, y eso explica por qué vemos el cobre también más abajo. Pero son desafíos de más largo plazo, y lo fome es que el mercado no ha visto, aunque sea un poco un cambio en eso, sino que más bien China ha insistido en esas medidas. Y lo otro que podría hacer, que en el mundo inmobiliario, que hizo muchas medidas que fueron, me parece, interesantes durante mayo y principio de junio, ya paró de anunciar más avance en eso, entonces tampoco ayuda.
Bueno, Juan de Dios, muchísimas gracias. Clarísimo el panorama que estamos viendo. Esta noticia en desarrollo, como decimos, y vamos a ver, tener que esperar qué nuevos datos, sí, claro, y acontecimientos ocurren para ir tomando decisiones.
Sí. El jueves hay CPI, así que ahí están atentos, gracias, todos. Sí. Gracias.
Gracias, Juan de Dios. Ya, Juan de Dios Hirawin, Head de Estrategias de Inversión de Falcon Asset Management. Y comienza a darle una versión más extendida a tus emociones. ¿Por qué? Porque llegó Hyundai de All New Kona Híbrido. Descubre el auto híbrido con el mejor rendimiento en ciudad y sorpréndete con sus 40,1 kilómetros por litro. Cotiza el tuyo en Hyundai.cl.
Inmobiliaria Paz, de amplia trayectoria y presencia en el mercado, con más de 30.000 departamentos entregados. Sus proyectos poseen un alto estándar de terminaciones y espacios comunes, situados en ubicaciones estratégicas, convirtiéndolos en la mejor opción para vivir o invertir. La empresa además está abierta en bolsa desde 2006. La verdad que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer distintos proyectos de Paz y son alucinantes, lindos, finos, bien terminados, con buena ubicación, fáciles accesos. La verdad, por ejemplo, el edificio Verde S2, deben ir a conocerlo ahí detrás justo del mall de la Dehesa. Así que no se lo pierdan.
El portal.
Eso. Exactamente.
Haz tu lugar de trabajo más feliz con Book. Cámbiate a Book y transforma la gestión del bienestar de tus colaboradores. Su plataforma integral de recursos humanos te permite centralizar todas tus tareas en un solo lugar. Descubre más en buk.cl.
¿Y para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores y ejecutivos? La nueva ley que entra en vigencia en agosto eleva el catálogo de delitos. No te expongas. Contrata RecCheck por un accesible fee mensual. Todo en la nube, 100% automatizado. En RecCheck son expertos en compliance.
Con EconoRent vive una experiencia 100% digital. ¿Y cómo? Bueno, a través de eCheck. Al momento de pagar tu reserva en EconoRent.cl, ingresa tus datos y podrás pasar directo desde la manga del avión a arrendar tu auto en el aeropuerto. Fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Se acaba el invierno.
Qué bueno.
Lo notaba Juan Pablo cuando comenzamos el programa, y la verdad que los días están un poquito más largos, hay una luz muy bonita, y yo les recomiendo que para disfrutar estos días, la mejor opción es Sheraton Miramar, ahí con una vista espectacular al Océano Pacífico, en toda su inmensidad, en un sunset precioso. Además hay un restaurante que se llama Travesía, que es exquisito y que tiene una cantidad de paquetes distintos para las familias. No se lo pierdan, pueden hacer su reserva en reservas.miramar@sheraton.com o ingresan directamente a su Instagram, que es @sheratonmiramarhotel.
Bueno, y vamos a conversar con nuestro segundo invitado, vecino además, sí, don Aras Meyer, quien es el vicepresidente de Mercado Libre para Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Lo que significa que este señor vive arriba en avión
permanentemente.
¿Cómo estás, Alan?
Muy bien, y ustedes, muy feliz de estar acá. Y a puertas de subirme de nuevo al avión, me voy a Colombia en un ratito más.
¿Viste?
Pero que entré.
Tremenda, claro, responsabilidad, ¿no? ¿Eh? ¿Ah? Tremenda responsabilidad. Bueno, Alan, cuéntanos un poquito, ¿cómo partamos de lo general? De repente damos cosas muy por sentadas. ¿Qué está pasando hoy día con la economía digital? ¿Los números siguen siendo tan auspiciosos como lo que venimos sintiendo, palpando? A veces aparecen datos también.
Cuando hablamos de economía digital, la verdad que nos vienen varias cosas a la cabeza, ¿no? Viene desde e-commerce, inteligencia artificial, proceso de digitalización, y creo que depende el ámbito donde hablemos qué es lo que está pasando. Si nos vamos a donde yo trabajo particularmente, que es el e-commerce, diría que sigue en una senda de crecimiento muy importante a nivel mundial. Quizás se dice mucho que el lugar donde hubiéramos llegado sin la pandemia lo hicimos muchísimo más rápido, y en algún minuto nos encontramos, y que los 1 o 2 años posteriores no fue tanto el crecimiento en comparación al que había habido en los años anteriores producto de la pandemia, y que ahora volvió a crecer, ¿no? En el caso particular de Chile, ese crecimiento ha sido explosivo, fue mucho más fuerte incluso que en la región, y no se ha detenido. La verdad que viene con un auge muy importante, y además, a medida que vemos mejores cifras del comercio y del crecimiento del país, también lo acompañan las cifras de crecimiento, no solo del comercio retail, que vemos también cómo ese negocio viene mejorando, sino que también en el e-commerce, que sigue aumentando la penetración y de vuelta vuelve a crecer.
¿Y eso porque estábamos muy rezagados, Alan, en comparación con el resto de la región, o porque hay bases más sólidas para que este crecimiento sea más permanente, más orgánico?
Yo diría que Chile está en un punto intermedio. Efectivamente está mejor que la región. Estamos hablando principalmente de carreteras tecnológicas, infraestructura digital, accesibilidad a banda ancha, a conectividad móvil, a smartphones por habitante. Eso, la verdad, que nos ha ayudado muchísimo. Pero el 16-17% de e-commerce que hay en Chile, y que uno podría decir mucha gente compra supermercado a la casa, la verdad que es poco si lo comparamos el 50% de China, que ya alcanzaron más o menos en la época de la pandemia, ya viene superando ese 50% con tasas de crecimiento mucho más pequeñas. Pero la verdad que ya una de cada 2 cosas que se compran en China es por internet, y en el caso de Estados Unidos está más entre el 25 y el 30, o sea, casi 50% más que Chile. Así que sí, llevamos un liderazgo a nivel regional. La verdad que hemos sido siempre grandes promotores de nuevas tecnologías y otras cosas, pero si lo ponemos en el contexto mundial, la verdad que estamos a mitad de camino, llamemos, de alguna manera.
Perfecto. Y siempre se necesitan inversiones en este tipo de cosas, sobre todo por estos respaldos, los data centers, esas cosas, y que vemos que Chile también ha tenido buenas noticias, pero ¿el ritmo que llevamos es el adecuado para ponernos al día, o es para mantener lo que tenemos?
Yo te diría que depende de dónde uno mire. Si miramos a nivel infraestructura, estamos muy bien, hemos tenido proyectos muy connotados de infraestructura, incluso localizada para el servicio mundial, data centers y otros, pero si lo miramos a nivel economía digital o talento digital, eso quiere decir incentivos a que las empresas vivan un proceso de transformación, o incentivos a la contratación o a la formación de talentos digitales, Chile está bastante atrás. Sabemos que las grandes fábricas de software que tenemos en la región, y que cada vez somos más exportadores como región de este tipo de talento, no están en Chile, están principalmente en Argentina, Uruguay y Colombia. ¿Por qué? Porque ha habido un trabajo ya de varios años que tiene por un lado las aristas de beneficios tributarios, impulsos económicos a generar estos talentos, el refuerzo muy importante a las universidades. Uno ve universidades en el interior del país que tienen gran capacidad de formar talentos, y alrededor de eso se forman muchas veces fábricas de software y empresas que se ponen y tienen incentivos a contratar en esos lugares. Y ahí quizás Chile no está en el mismo nivel de desarrollo que sí lo está, por ejemplo, los data centers.
Claro, ahora eso es una decisión estructural, es una decisión finalmente de Estado. ¿Cuánta importancia y qué medidas toma justamente para fomentar ese espacio? Entonces, ¿cómo conversa justamente la iniciativa privada, que me imagino que estará muy muy interesada en que esto se produzca, con las políticas finalmente estatales? O si bien, si no se ve ese impulso, ¿cómo puede el mundo privado tomar esa bandera?
Yo creo que las empresas somos extremadamente racionales finalmente, ¿no? No, lo que buscamos es bajar costos, aumentar productividad, perseguir el talento, buscar buenas condiciones para nuestros equipos y poder aportarle de esa manera al país y a la sociedad, ¿no? Entonces, básicamente vamos a buscar donde exista el mayor talento, el mejor talento, la mayor capacidad de retención y que sea más fácil acceder a él. Y también, por supuesto, si tiene mejores costos, por supuesto que vamos a apostar ahí, además que elevamos la calidad de trabajo de ese lugar. Y ahí creo que por ahí Chile no ha mostrado este mismo entusiasmo en apostar por la economía digital. Yo creo que de vuelta, así como hace algunos años era muy famoso India por la exportación de estos talentos, incluso tenemos connotadas empresas nacionales que fabrican gran parte de su software en India, Chile no ha tomado ese camino, esa opción de decir, ¿sabes qué? Cuando hablemos de productividad, y que está tan de moda en la ENADE y en otros lugares, de que Chile está bastante flat, plano, en términos de productividad, yo creo que tenemos que salirnos del lugar general de la productividad y decir productividad dónde, y tomar una decisión y una agenda país que nos diga, quiero ser productivos en qué, en minería, en tecnología, en pesca, en agronomía, en qué queremos ser realmente productivos y generar una diferencia. Y eso en general va a tener que ver con la producción de talento, independiente si originalmente se genera para un conjunto de empresas. La verdad que el talento, a medida que voy fortaleciendo la red que lo consume, que lo requiere, que intensifica de alguna manera la formación, ese talento queda para el país y termina siendo un factor fundamental a la hora de pensar en productividad, ¿no? Es con la misma gente hacer mucho más, y eso tiene que ver con formación.
Estábamos hablando recién de los aviones, de tus viajes. Hay un viaje importante, en el jefe viene a Chile, Marco Halperin, el creador y fundador de Mercado Libre. ¿A qué viene? Cuéntanos un poquito, porque no viene a cada rato un poco.
No, vino la última vez al Congreso Futuro hace 5 años, así que la verdad que él no es tan viajero, cuida más de buscar sus horas para pensar, para trabajar y para llevar la compañía adelante. Marco es quien fundó la compañía hace 25 años, Marcos Halperin, en el año 99, es de Argentina, y sigue a la cabeza de la compañía. Y esta vez nos visita en el contexto de la primera Mercado Libre Experience. ¿Qué es la Mercado Libre Experience? Es el evento de e-commerce más importante de la región, por primera vez lo tenemos en Chile. Es un punto de encuentro para todos nuestros vendedores y quienes piensan en ser vendedores. Es un día que ponemos más de 40 speakers, 40 personas hablando, nuestros líderes más importantes a nivel regional que viajan a Chile, a nivel local, para conectar y para formar y para potenciar a nuestra equipo de vendedores. Son más de 3.000 vendedores, tenemos más de 30.000 pymes vendiendo en Mercado Libre, pero esperamos que más de 3.000 estén presentes este día en Estación Mapocho el 13 de agosto, en un espacio que es exclusivo para ellos, que tiene por fin inspirarlos, potenciarlos, enseñarles, entregarles herramientas, y ahí va a estar Marcos haciendo la apertura.
¿Y es presencial y online?
Es presencial, es un día entero de encuentro. Ya. Así como tenemos otros encuentros que son de emprendimiento, algunos de e-commerce, este es netamente vinculado a las ventas de Mercado Libre, que va desde la capacidad de pagos y herramientas para nuestros vendedores, las herramientas de integración. Vamos a tener más de 30 stands, todos con soluciones pensadas en los vendedores, que buscan facturación electrónica, forma de también generar más tecnología a la operación que tienen, cómo optimizar sus bodegas y otras cosas. Y la verdad, en un día creemos que entre las charlas, las soluciones, el contacto, la resolución de problemas, el avance puede ser gigantesco, tanto para quienes venden como para quienes están pensando hacerlo.
¿Cuánto representa Chile para Mercado Libre?
Esa es una información, en general son entregamos nuestros mercados más grandes, pero digamos que es nuestra cuarta operación más grande. Ya. ¿Sí? Está Brasil, México, Argentina, después viene Chile.
Ah, bueno, bastante interesante dado nuestro tamaño, somos bastante más chicos que Colombia, que Ecuador.
Sí, la verdad que...
Ecuador no.
En Ecuador en población estamos por ahí.
Sí.
Por
ahí. Pensé que éramos más chicos que Ecuador.
Sí, nuestra población... Tienen dos ciudades grandes, eso sí, que eso es interesante.
Creo que lo más impactante, la verdad, que fue el crecimiento desde la pandemia respecto a países como Colombia, que efectivamente tienen 3 veces la población, pero un PIB más parecido al de Chile, por lo tanto vendíamos bastante parecido y hoy vendemos varias veces más que Colombia. El crecimiento de Chile en la pandemia, si lo miramos a nivel Mercado Libre, antes y después de pandemia, en esos dos años y medio, nuestro ecosistema, nuestro negocio se multiplicó por 10. Cuando la región, más o menos, nuestro negocio se multiplicó por 2 veces y media, 3. Ahí Chile sacó una ventaja muy, muy, muy importante.
Alan, en este evento de la Estación Mapocho, que lo han hecho además antes en otros países, y que viene toda esta cosa inspiradora, pero también de soluciones, de buscar nuevas oportunidades, ¿se produce algún salto respecto, cuando han mirado en otros países, respecto a lo que pasa localmente, no?
Se producen varias cosas. La primera es que vuelve a tomar relevancia la importancia de la digitalización. Yo creo que eso es algo muy importante porque, si bien tenemos vendedores, muchas veces son bastante rústicos, bastante simples en su operación y eso les cuesta mucho escalar. Entonces, más allá de que vendan o no vendan, buscamos que puedan hacerlo sin que les quede grande la operación, porque claro, cuando tienes que preparar 10, 50 paquetes, pero de repente tienes 500, si no estás con herramientas tecnológicas, es muy probable que no lo hagas tan bien como cuando eras pequeñito, ¿no? Y la idea también es que no tengan que recurrir a más personas necesariamente para poder crecer, quizás algunas, pero que se puedan apalancar de tecnología y de conocimiento y de las propias herramientas que desarrolla Mercado Libre, que muchas veces no las utilizan para poder hacer crecer su negocio. Entonces, más que vemos dos impactos importantes: los nuevos vendedores y el fortalecimiento tanto en capacidades tecnológicas como en crecimiento de aquellos que venden en nuestra plataforma.
Oye, para los vendedores que quieren ir, ¿esto es por invitación? ¿Se paga? ¿Cómo es?
Tiene una entrada que se está vendiendo
Pues cualquiera que la quiera comprar.
Cualquiera que la quiera comprar, la verdad que estamos en, todavía creo que en la preventa, que está con un valor bastante rebajado, y particularmente este año estamos ofreciendo las entradas con un valor bastante más bajo significativamente frente a eventos que hacemos en Brasil o en México. Es la primera vez y queremos tener una convocatoria muy, muy, muy grande ese día.
¿Y la venta es a través de la página Mercado Libre?
Es a través de mercadolibreexperience.cl.
Ya.
Ahí se pueden meter y van a encontrar como toda la información del evento y la venta de entrada.
Ya, y por ejemplo, para la charla, para la presentación que va a hacer Marcos Galperín, ¿es un foro abierto que pueden estar todos presentes o va a estar dividido por distintas temáticas, distintas experiencias?
Vamos a tener, particularmente vamos a tener un escenario central donde van a poder estar todos presentes, donde ya, sobre todo en la mañana, vamos a tener algunas charlas magistrales de nuestros referentes más importantes, incluido Marcos. Y en paralelo van a haber cuatro escenarios. Uno es este principal, yeah, y los otros tres van a estar divididos pensando en quién está partiendo en sus ventas, está pensando en partir, quién lleva algo de tiempo y quién ya es bastante experto, que también queremos llevarle soluciones. Para nosotros el éxito es que cualquier persona que vaya, tanto el que no sabe cómo vender como el que lleva muchos años haciéndolo, sepa cómo mejorar su operación, mejorar su negocio, tener herramientas al salir. O sea, si yo le pregunto a alguien que salió el evento, qué aprendió, qué va a hacer mañana distinto, yo espero que diga: me fui con estas herramientas, con estas opciones, con estos conocimientos para hacer crecer mi negocio. Eso sería un gran éxito y esa es nuestra manera de seguir aportando al crecimiento, sobre todo de pymes en nuestro país.
Excelente, Alan. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien y ya nos contarán cómo le fue en este evento.
Sí. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
Dejamos abierta la invitación a Marcos si quiere venir a vernos.
Felices.
Que estén muy
hasta
bien.
Luego, adiós.
Cuídense.
Alan Meyer, entonces vicepresidente de Mercado Libre para Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Vamos a una pausa y volvemos con la situación de los mercados.
Nada grande se ha logrado en el mundo sin pasión.
En Duna, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante: el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Cuando juntas dos mundos, el resultado potencia tus emociones. Como cuando juntas la mejor tecnología con una amplia seguridad, un diseño inigualable con un gran espacio interior. O cuando juntas dos motores distintos, sabes que el resultado te dará esa potencia que necesitabas. Descubre hoy de All New Kona Hybrid, el auto híbrido con el mejor rendimiento de ciudad. Disfruta de sus 40.1 kilómetros por litro y aventúrate a una versión más extendida de tus emociones. The All New Kona. Potencia tu emoción.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.cl. Inmobiliaria Paz.
Hey tú, sí, tú. ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación, sabes a lo que te expones, no hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com, expertos en compliance.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Este invierno, ven a vivir la calidez de Sheraton Miramar, ubicado en la región de Valparaíso, y descubre sus propuestas de estadía creadas especialmente para toda la familia. Además de sus hermosas habitaciones con vista al mar, en esta temporada podrás disfrutar de las variadas actividades que ofrece de jueves a domingo su restaurante Travesía y Bar Farewell. Para mayor información puedes escribir a reservas.miramar@sheraton.com o ingresar directo a su Instagram, @SheratonMiramarHotel.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Vamos a conversar con Cristóbal Martínez para de BCI Corredores de Bolsa para saber qué está pasando hasta ahora en los mercados después de las noticias que tuvimos de Estados Unidos y de la baja de tasas en China. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Buen
lunes. ¿Está la cosa hoy día? ¿Está movida o no?
Está bien movida, pues está digiriendo un poco la ausencia de Biden para la siguiente candidatura. Eso le ha pegado un poco al tipo de cambio, ya que hoy ahora está en 1.50, si uno lo ve en las últimas dos semanas subió bastante, en todos los 900 pesos en algún minuto, y ahora nuevamente se devuelta, porque Trump de alguna forma se prioriza con un candidato que sería más inflacionario y podría ser más riesgoso en general para la divisa local. Así que en ese sentido vamos a tener harto ruido mientras se define quién va a representar a los demócratas, así que harto que va a pasar.
Y ahí, ¿qué estás viendo en número a esta hora? ¿Cómo de bolsa?
El cobre cayendo, pero a piso.
Fuerte.
Sí, el cobre está cayendo con fuerza, de alguna forma yo tengo la noticia que tiene el corto tasa, ahí, bueno, cayó Asia en general, el Hang Seng tuvo un repunte importante. Un dato bien como curioso es que de las empresas listadas en China pública, cerca del 27% está reportando pérdida. Entonces eso también muestra un poco cómo la ha ido China en el último tiempo, y eso de alguna forma también se transforma en inquietud y puede verse más castigo en las empresas de commodities, por ejemplo, locales, en lo más corto.
Perfecto. Ya pues, Cristóbal, clarísimo. Muchísimas gracias.
Ok, genial.
Hasta luego.
Cristóbal Martínez, Tegasinio de Inversión y Derivados de BCI, Corredores de Bolsa. José,
nos vamos.
Tú vuelves a la 1:30.
A la 1:30 nos reencontramos.
Que tengan buena semana. Sigan con nosotros y viene Visionarios.
Sí. Glenn Bell de Taco Bell.
Taco Bell.
Taco Bell.
Mira. Puede ser buena.
Pero buena la historia va a ser en todo caso.
Ya, estén
chao.
Bien.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.